Radio Praga Internacional, emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Los contagios de coronavirus siguen aumentando en Chequia. El ministro de Relaciones Exteriores se reúne con su homóloga sueca en Praga. Carolina Plíšková cae en el cuartos del US Open. El Ministerio de Salud confirmó un total de 376 nuevos contagios de coronavirus este miércoles en la República Checa. El número de reproducción básico es de 1,43. Si bien ha bajado un poco, sigue siendo una cifra alta en comparación con la situación del verano. Los laboratorios realizaron el miércoles 60.000 pruebas de antígenos y PCR, mientras que el número de personas hospitalizadas con COVID-19 subió a 96. Las regiones más afectadas son Pardubice y Hradec-Králové. El Festival Internacional de Arte Contemporáneo 4 más 4 días en movimiento comienza este jueves en Praga. El año pasado, debido a las medidas anticoronavirus, duró solo 3 días, pero ahora está planeado para 2 semanas hasta el 26 de septiembre. El evento se centra en el teatro, la danza y las artes visuales, al tiempo que busca promover la vida comunitaria y llamar la atención sobre aquellos inmuebles con valor arquitectónico, abandonados o en ruinas que abundan en la capital checa. El ministro de Relaciones Exteriores checo, Jakub Kulhánek, se reúne con su homóloga sueca, Ann Linde, este jueves en la capital checa. El debate conjunto debería centrarse en el desarrollo de los países miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, así como en temas bilaterales y europeos. Antes de las deliberaciones, Kulhánek y Linde inauguraron el 29 Foro Económico y Ambiental de la OSCE, que tendrá lugar en Praga durante los próximos 2 días. La ayuda humanitaria que envía la Organización de Naciones Unidas a Afganistán llega a los países vecinos. No obstante, la organización humanitaria checa People in Need se encargará de ayudar directamente en el propio país. La decisión fue aprobada este jueves por la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja del Parlamento Checo. Sobre la situación en Afganistán, informó a los diputados el viceministro de Relaciones Exteriores, Martin Tlapa. El reconocimiento oficial del gobierno encabezado por los talibanes no fue debatido por los legisladores, según dijo el presidente de la Comisión, Andrei Veselý, a la agencia de noticias CTK. La tenista checa Carolina Plíšková ha concluido su participación en el US Open tras caer derrotada frente a la griega María Sakkari en los cuartos de final del torneo. Plíšková, a pesar de partir como favorita, se vio superada en 2 sets que se cerraron con un idéntico 6-4 en favor de la tenista Elena. Con esta derrota, Chequia pierde a su última representante en este abierto de Estados Unidos. La selección checa obtuvo un meritorio empate 1-1 frente al combinado ucraniano en la noche del miércoles. Los locales, a pesar de verse mermados por una veintena de bajas, dieron una buena imagen en el Dosan Arena de Pilsen. Víctor Kornienko adelantó a los visitantes a la media hora de juego y en las postrimerías del encuentro, ya pasado el minuto 90, Chequia igualó el marcador de la mano de Matej Vidra, delantero del Burnley. Chequia cierra así la semana de partidos de selecciones con un balance de una victoria, un empate y una derrota. El tiempo. El Instituto Meteorológico pronostica para este viernes cielos despejados y semidespejados. En la zona occidental del país habrá precipitaciones de lluvia y tormentas. Las temperaturas máximas se situarán entre 23 y 27 grados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga Internacional, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Hola amigos, bienvenidos un día más a las emisiones en lengua española de Radio Praga Internacional. En nombre de todo el equipo, tiene el placer de saludarles Daniel Ordóñez. Después de escuchar las noticias con Freddy Valverde, continúa nuestro programa con unos test de anticuerpos de coronavirus desarrollados en la República Checa, únicos en Europa, que podrían ayudar a decidir a quién poner la tercera dosis de la vacuna o cuándo hace falta vacunar después de pasar la enfermedad. Romana Marksova nos hablará de estos test. Después veremos las altas penas de cárcel que han recibido dos checos que decidieron luchar dentro de las filas de los separatistas prorrusos en la guerra de Ucrania. Antes de terminar nuestro programa, escucharemos una entrevista de Juan Pablo Bertaza con el antiguo rector de la Universidad Palatsky de Olomouc, Josef Jaroslav, una personalidad inigualable en la cultura checa con una trayectoria fascinante. Esperamos que disfruten de los contenidos que hemos preparado para la próxima media hora. Comenzamos. Científicos checos han desarrollado un método único que permite identificar los anticuerpos contra el coronavirus en el organismo. La prueba, que llegará al mercado checo y europeo en septiembre, podría ayudar a resolver la duda de si aplicar la tercera dosis de la vacuna y cuándo. Más detalles con Romana Marksova.
Las pruebas de diagnóstico disponibles en la actualidad revelan la cantidad total de anticuerpos que se crean una vez que entramos en contacto con el coronavirus. No obstante, no son capaces de establecer cuánto tiempo nos vemos protegidos. Para determinarlo, hace falta hacer pruebas adicionales que, debido a su complejidad y alto coste, se realizan solo ocasionalmente. Ahora, los científicos de dos institutos de la Academia de Ciencias Checa, el Instituto de Biotecnología y el Instituto de Química Orgánica y Bioquímica, han desarrollado un nuevo test que se enfoca solo en un grupo específico de anticuerpos, los que protegen eficientemente contra el coronavirus. El primer paso en el proceso fue identificar los anticuerpos correctos, según explica Yuri Moss, encargado de la empresa INI Prague, que participó en el proyecto. Los expertos se vieron sorprendidos al encontrar un solo tipo que cumplía con los requerimientos.
El proceso empieza con la preparación de la proteína del virus, en este caso la proteína spike del virus SARS-CoV-2. Con esta proteína se inmunizan ratones. Estos empiezan a generar anticuerpos como si estuvieran contagiados del virus. Logramos aislar 12 clones de diferentes anticuerpos que después sometimos a más pruebas. Anticipábamos que la mitad o hasta dos tercios tendrían algún efecto y nos sorprendió que de los 12 anticuerpos solo uno contaba con las propiedades necesarias para impedir la infectividad del virus.
Este único anticuerpo fue capaz de neutralizar no solo el virus SARS-CoV-2, sino también otras variantes conocidas del coronavirus, la alfa, la beta, la gamma y la delta, de acuerdo con Jan Weber, jefe del equipo de virología del Instituto de Química Orgánica y Bioquímica. El nuevo test checo es capaz de detectar si una persona cuenta con anticuerpos contra el virus y también su cantidad, es decir, si tiene suficientes para verse protegida. De acuerdo con Pavel Shaha, otro de los científicos que participaron en el proyecto, el test es fácil de usar, lo puede realizar prácticamente cada laboratorio y tarda solo unas cuantas horas. Al enfocarse en la proteína Spike, que causa la inmunidad directamente en el virus, el test es adecuado para todos, sin importar si las personas han adquirido los anticuerpos tras contraer el coronavirus o después de recibir la vacuna.
Los anticuerpos que uno tiene tras pasar por el coronavirus o después de la vacunación deberían ser, al menos en parte, iguales. No obstante, existe todo un espectro, por lo que estamos lejos de poder afirmar que los anticuerpos que no reaccionan ante nuestro test son ineficientes. Porque sí lo pueden ser, pero podemos declarar todo lo contrario. Con gran probabilidad, los anticuerpos que detectamos con nuestro test son anticuerpos altamente eficientes contra el coronavirus. Para poder defenderlo primero, no tenemos suficientes datos.
El desarrollo del test diagnóstico empezó hace apenas un año y este mismo mes de septiembre debería aparecer en el mercado. Primero en el checo, después en el europeo y un poco más tarde en el resto del mundo. El proceso ha sido rápido también gracias al refinado sistema de patentes y el respaldo legal con el que cuenta el Instituto de Química Orgánica y Bioquímica. En cierto momento se sumó al proyecto asimismo la empresa checa Immunotech, miembro del grupo estadounidense Beckman Coulter, que transformó el exitoso prototipo científico en un producto comercial que se fabricará en la República Checa. Entre otros beneficios, el nuevo test podría ayudar a resolver el dilema de si aplicar la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus y cuándo. De acuerdo con estimaciones, uno se ve protegido ante el coronavirus durante los 6 meses después de contraerlo o 9 meses después de la vacuna, No obstante, cada cuerpo es diferente y la duración de la inmunidad puede variar. El nuevo test checo será capaz de determinar en cuestión de horas la cantidad de anticuerpos que uno tiene y, en consecuencia, indicar la fecha más oportuna para vacunarse.
Dos ciudadanos checos recibieron penas de 20 años de prisión esta semana por haberse unido como mercenarios a las tropas separatistas prorrusas en la cuenca del Donetsk, en el este de Ucrania. Los veredictos consideran su lucha contra el ejército ucraniano como actos terroristas. En dos días consecutivos se han conocido dos sentencias prácticamente idénticas con altas penas de cárcel por luchar junto a las fuerzas separatistas prorrusas contra el ejército regular ucraniano. El martes, el Tribunal Municipal de Praga sentenciaba en ausencia a Izzy Urbanek a 20 años de prisión por pertenencia a un grupo terrorista. El miércoles, Lukáš Nováček, de 27 años, sí escuchaba los cargos por los que se le ha considerado culpable en el Tribunal Regional de Pilsen.
Cometió el delito en relación con un grupo criminal organizado dedicado a perpetrar ataques terroristas.
Por ataques terroristas y por pertenencia a grupo criminal organizado, pasará los próximos 20 años en la cárcel con vigilancia reforzada. Jana Durna, portavoz del Tribunal Regional de Pilsen, enumeró para la televisión checa algunas de las acciones paramilitares que se le imputaban.
Por ejemplo, trabajos de inteligencia, servicios de vigilancia o patrulla en regiones determinadas.
Según el veredicto, se considera probado que Lukáš Nováček voló a Ucrania en 2015 para unirse a las fuerzas prorrusas. Primero recibió formación y armamento y después participó en las actividades militares de las tropas separatistas en la zona que tenían bajo su control, incluido en enfrentamiento directo contra tropas ucranianas. Para probar los cargos de la acusación han servido las propias fotografías y vídeos que él mismo publicó en redes sociales, armado y con equipamiento militar, que podían seguir viéndose esta misma semana en su perfil. En su teléfono móvil, además, se encontraron vídeos de las propias batallas u otros en los que explica a periodistas rusos por qué lucha contra los separatistas y dónde entró en combate en las regiones del Donbass y Lugansk. Nováček negó las pruebas y declaró que realizó esas entrevistas por dinero. También aseguró que sus actividades en las operaciones de las tropas en el este de Ucrania fueron siempre como civil para ganarse la vida y que viajó a la zona para estar con su pareja, que había conocido por internet. Los vídeos y fotos en sus redes sociales eran solo para presumir frente a sus conocidos, declaró. En el caso de Izzy Urbanek, que también se considera probado que entró en combate contra las Fuerzas Armadas Legales ucranianas desde 2015, la pena se le aplicó en ausencia y ni su abogado defensor dice conocer su paradero. Por los mismos actos, en junio recibió otra pena de 20 años de cárcel Mikhail Kantor, también huido de la justicia hasta la fecha, y poco después, en julio, Alexei Fadeyev, también 20 años. Desde el corazón de Europa, transmite Radio Praga Internacional.
Panorama checo.
Tras la revolución de terciopelo, fue el primer rector electo de la Universidad Palatsky de Olomouc, en la que sigue enseñando literatura norteamericana. Referencia ineludible de la cultura checa democrática, Josef Jaroslav invitó al país a un selecto grupo de escritores de habla inglesa, entre los cuales estuvo nada menos que el gran poeta Allen Ginsberg. Más con Juan Pablo Bertazza.
Profesor, crítico literario, traductor, editor y hasta senador checo, la trayectoria de Josef Jaroslav podría resumirse con el premio Visión 97, que obtuvo en 2018, un prestigioso galardón internacional que destaca a los pensadores más importantes de la ciencia y la cultura, y que antes había distinguido, por ejemplo, a Umberto Eco, Zygmunt Bauman y Julia Kristeva. Pero además, tras la revolución de terciopelo, fue el primer rector electo de la Universidad Palatsky de Olomouc, que durante el comunismo contaba solo con 4.000 alumnos y hoy alcanza la cifra de 24.000. protagonista activo del cambio político, Yashav asegura que la revolución llevada adelante por los estudiantes en 1989 puso punto final al dogmatismo en la educación superior. En el marco de los actos que en noviembre del año pasado se realizaron en todo el país para conmemorar la Revolución de Terciopelo, la Universidad Palatsky de Olomouc desempeñó un papel tan importante como emotivo.
Tuvimos una representación de la huelga estudiantil acá en el edificio, exactamente como en 1989. Toda esa gente, 30 años más grande, vino y fue hermoso. Hubo mucha emotividad y nostalgia, porque algunos tenían hijos e incluso nietos, y el líder del comité fue recordado con un minuto de silencio porque murió muy joven.
Yashav relata su experiencia al frente de la Universidad Palatsky de Olomouc, cargo que ejerció desde noviembre de 1989 hasta febrero de 1997 en un libro de reciente publicación que lleva como título Memorias de Rector. Y en esta entrevista revela que una de sus primeras medidas fue cerrar el Instituto de Marxismo y Leninismo y recuperar los edificios que casi en su mayoría habían sido ocupados por las tropas soviéticas.
Fue difícil porque había poco dinero destinado a las universidades públicas y además no había profesores disponibles, por lo que el cambio en la universidad realmente se vio 30 años después, en el aniversario que tuvimos hace poco. Pusimos nuestra confianza en la generación más joven que se sumó al plantel de profesores como Nemrava. Ellos eran chicos en ese momento.
Una de esas dificultades, explica, tuvieron que abordarla educando a sus propios profesores. Y entre las innumerables diferencias de la universidad de hoy respecto a la que había durante el comunismo, afirma que la más evidente es la gran cantidad de intercambios e invitaciones que promueve la institución a estudiantes y profesores de todo el mundo, incluida Latinoamérica. Yashav da el ejemplo de su amigo, el profesor Ishi Jarni, quien hace poco viajó para dar algunas clases en Chile, México y otros países de Latinoamérica. En la actualidad, Yashav se sigue desempeñando como profesor de literatura y cultura estadounidense, pero no olvida que durante el comunismo debían aprender a leer entre líneas y con grandes complicaciones, ya que, por ejemplo, libros fundamentales como El cazador oculto de Salinger tardó muchos años en ser traducido al checo.
Para mí y para mi generación, que crecimos como adolescentes luego de la Segunda Guerra Mundial, escritores como Hemingway, Fitzgerald y Faulkner eran nuevos y muy distintos a lo que estábamos forzados a estudiar de literatura checa. Por ejemplo, se enseñaba muy poco sobre Karel Čapek en la era comunista. Solo a partir de que un profesor en Moscú decidió que era un humanista muy importante, alguna gente se animó a enseñar Čapek.
Lo extraño, remarca Yashav, era que la opinión de una persona provocaba que de repente Čapek pasara a ser menos negativo que Kundera o Skorepsky, que luego terminarían exiliados, o incluso Iván Klima, que si bien se quedó en el país, no podía publicar y apenas conseguía trabajo. Uno de los grandes desafíos que abordó Yashav en esa época fue haberse puesto a armar con su colega Yaroslav Koyan una antología de 14 poetas estadounidenses, un esfuerzo de 8 años que se proponía respetar cada estilo. Aunque terminaron el trabajo en 1988, no obtuvieron el reconocimiento merecido.
Y este volumen iba a ser publicado para miembros de Jazz Section, un club de seguidores del jazz y la cultura estadounidense. Y esperábamos publicarlo en una edición de bolsillo con un papel muy económico, porque el grupo contaba con 10.000 personas y necesitábamos muchos ejemplares. Sin embargo, no sucedió. La policía descubrió el manuscrito y simplemente lo arruinó. And they
simply ruined it.
Luego de la revolución, el cambio fue drástico. Yajav fue nombrado rector de Palatsky y su amigo Koyan se transformó en alcalde de Praga. Además, la editorial Odeon les propuso publicar el manuscrito. Aunque, como lo habían perdido por culpa de la policía, decidieron pasar un fin de semana en una cabaña para rehacer ese trabajo lo más rápido posible. El libro se publicó en una muy cuidada edición a comienzos de 1990. Sin embargo, no vendió nada bien porque, según explica Yajav, ya no tenía tantos lectores como hubiera tenido antes. De todas formas, los tiempos ya habían cambiado y en esa nueva etapa pudo realizar otro trabajo que lo apasionaba, invitar al país a un selecto grupo de autores, entre los que se cuentan Czesław Miłosz, William Golding y el poeta Galway Kinnell. Pero sin lugar a dudas, la visita más recordada es la de Allen Ginsberg, a quien Yajav conoció por primera vez durante un congreso en Estados Unidos en 1969, poco tiempo después de la ocupación soviética. Yajav y su familia se quedaron ahí durante 1969 y parte de 1970. Claro que ese no sería, por supuesto, el único encuentro que tendría con uno de los máximos representantes de la generación beatnik.
So I had an invitation from Harvard.
Tuve una invitación de Harvard y viajé a Estados Unidos en enero de 1989. Y por suerte volví antes de la revolución, porque mi mamá estaba enferma y tuvo un ataque al corazón. Entonces yo regresé, creo que en junio. Y en Estados Unidos le pedí a Ginsberg una entrevista.
Ginsberg no solo aceptó, sino que además esa entrevista sería incluida luego en el libro Mente Espontánea, que reúne las mejores entrevistas que le hicieron al poeta entre 1958 y 1996. La edición cuenta además con un prefacio de Havel, donde el presidente revela que siempre tuvo en alta estima a Ginsberg, reconoce que desde muy joven supo apreciar su célebre poema Aullido y se sintió profundamente conmovido por su muerte prematura. Yajav recuerda que mientras le hacía esa entrevista, pensaba en la necesidad de un cambio político que pudiera posibilitar la vuelta de Ginsberg al país, y esa posibilidad finalmente se concretó.
En 1965,
él había sido echado de este país por la policía secreta cuando hacía Král Majáles, o sea, el Rey de Mayo, en Praga. Pero fue muy interesante que en 1990 hubo una conferencia en Nueva York sobre la cultura checoslovaca organizada por grupos disidentes. Estaban Klima, Jakim Topol, y para mi gran sorpresa, él vino a esa conferencia a un año después de nuestra entrevista.
Por supuesto, aprovechó su presencia para invitarlo a volver a Praga. Ginsberg solo le dijo que eso es lo que venía soñando desde que lo expulsaron. La propuesta era perfecta. Él no podía olvidarse de Praga y Praga se acordaba de él. Justo en ese momento, recuerda Yajav, llegó su amigo alcalde y directamente le preguntó: ¿cuándo venís? Ginsberg respondió: bueno, el próximo mes. En mayo de 1990, Ginsberg llegó al país. Estuvo en Praga, Brno y en el Divadlo Hudby de Olomouc. Luego repetiría la visita en 1993. Lo primero que recuerda Yajav de esa experiencia fue que tuvo que explicarle a Ginsberg que nadie por ese entonces hablaba lenguas extranjeras y por eso tuvo que hacer un poco de intérprete. También que el teatro estaba lleno y que además de leer poesía, cantaron algunas canciones basadas en poemas de Blake. Un encuentro inolvidable que al mismo tiempo tenía gusto a reparación.
As a young boy, his father and mother even more.
Cuando él era un niño, su padre y sobre todo su madre eran prácticamente comunistas, idealizaban la Unión Soviética y todo eso. Él muchas veces me dijo que, de hecho, antes de venir a Praga, había ido a Cuba porque era admirador de Castro, pero quedó muy decepcionado porque Castro perseguía a los homosexuales.
was persecuting homosexuals.
Yajav cuenta que en ese entonces, jóvenes que incluso no habían leído ni una línea de Ginsberg lo admiraban solo al entender que el sistema lo había proscrito. Y esa libertad que Yajav supo valorar en Allen Ginsberg se convirtió también en su propio estandarte. No solo en lo que respecta a la política, sino también en lo que hace a la forma de entender la literatura. Sin ir más lejos, él rechazó de plano las críticas lanzadas por un grupo de críticos conservadores cuando la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, quien de alguna forma es un continuador de Allen Ginsberg.
A friend, Mikhail Jantowski, who was the...
Mi amigo Mikhail Jantowski, traductor y portavoz de Václav Havel y hoy director de la Biblioteca Václav Havel de Praga, que fue embajador en Washington y Londres y escribió el libro Havel, es también el traductor de Dylan. Y cuando él empezó a traducirlo, los dos sentimos que Bob Dylan es uno de los grandes poetas de Estados Unidos en la línea de Walt Whitman y Ginsberg.
Ginsberg, etc. Yeah.
Además de hacer notar la coincidencia de que Dylan visitó varias veces Praga en los últimos años, Yajav recuerda una foto muy conocida en la que se lo ve junto a Ginsberg visitando la tumba de Kerouac, uno de los más importantes escritores beatniks, esa generación que, como tantos otros autores extranjeros, señalaron una irresistible forma de libertad que en tiempos difíciles Yosef Yajav se encargó de traducir entre líneas.
Y aquí termina esta emisión de Radio Praga Internacional. En nombre de todo el equipo, se despide de ustedes Daniel Ordóñez, agradeciéndoles, como siempre, su atención. Recordarles que pueden seguir nuestra emisión tanto en nuestra web, espanol.radio.cz, como en nuestro podcast, llamado Chequia en 30 minutos, que encontrarán en todas las plataformas habituales. Además, en nuestro Facebook y Twitter siempre pueden estar al tanto de lo que sucede en la República Checa. Esperamos volver a contar muy pronto con todos ustedes. Les deseamos que tengan un buen día.